Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Gilberto Cruz, más conocido en el ambiente musical como Gilberto y su Sexteto, fue una agrupación de música salsa. Entre sus discos más representativos se encuentran los llamados Pónganse Duros y Chanchullo. Con ellos escuchamos Ritmo Sandunga.
Yo quiero sandunga, ritmo sandunga, yo quiero sandunga, ritmo sandunga, yo quiero sandunga, ritmo sandunga, yo quiero sandunga.
¡Fuera, Jordi!
Más del 12% de las demandas laborales en contra del Ayuntamiento de Colotlán. Carecen de materiales pétreos para obras públicas en este municipio. En los últimos 5 años en Jalisco se han activado 43 alerta AMBER. Preparan un fondo de garantía para evitar que haya cartera vencida en Fojal. Ramón Alejo Salazar no creyó que lustrar zapatos se convertiría no solo en un sustento para su familia, también en un oficio que practicaría durante los últimos 25 años. ¿Le gustaría conocer su historia? La escucharemos en el perfil de esta mañana.
Thank you.
están? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Lupita Arceo y a nombre de mis compañeros Diego León, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que se quede con nosotros durante la siguiente hora para escuchar la información que hemos preparado para ustedes, que es tanto de interés local como regional. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-33-01-800-701-9999. Nos gustaría que se pueda comunicar con nosotros y nos comparta la opinión que tiene con relación a los temas que en un momento más iremos presentándole y, por supuesto, también si tiene algún otro comentario, sugerencia o incluso alguna felicitación para algún ser querido. Con gusto también le damos difusión en este espacio. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para este martes 23 de octubre. Con sentencia más del 12% de las demandas laborales en contra del Ayuntamiento de Colotlán, la Confederación Nacional de Municipios de México revelaba al principio de este año que el 80% de los ayuntamientos en el país presentaban laudos pendientes, una condición a la que no es ajena este municipio y que en este momento reciben con una cantidad considerable, reconoce Sandra Isabel Hernández Rodríguez, ella es síndico de Colotlán.
La recibimos con bastantes demandas, para ser exactos son 73, las cuales 17 ya son laudos, el resto son 52 demandas y 4 en estado de caducidad, ya caducaron. Al momento hay 2 personas que ya se desistieron y pues eso nos favorece, ¿verdad? Estamos checando cada expediente, cada situación es diferente. Entonces estamos trabajando en esta situación y estamos viendo cada expediente para ver cómo nos conducimos con ellos.
Los laudos condenatorios, además de comprometer las finanzas del ayuntamiento, representan en algunos casos sanciones si se incumplen, sin omitir las implicaciones que genera para los extrabajadores, reconoce la abogada. En ese sentido, dijo, la administración se ha planteado un fin específico.
Pues sí, es algo difícil, porque no ha sido de administración pasada, ya algunos ya tienen varios años. De hecho, me di a la tarea de estar investigando un poquito. Tenemos mucho trabajo y la verdad es que no puedo meterme exclusivamente en checar estas demandas. Pero sí, como te comentaba, ya 4 de ellas ya caducaron. Y nada más hay que darle el trámite para darlo por terminado, ¿no? Sí, ya hay bastantes. El hecho de que se han ido acumulando es porque no se han resuelto o no le han dado el seguimiento que se necesita. Entonces, en esta administración sí queremos, pues a lo mejor no podemos dar el término de todas, pero sí esperamos aventajarle con algunas.
El pago para extrabajadores, que puede ser económico con la reinstalación del puesto o ambos, los posicionan en una situación difícil que podría incluso llevarlos a la quiebra en algunos municipios, un riesgo que están decididos a evitar en Colotlán, puntualizó la representante legal del ayuntamiento.
¿Y la administración actual tiene la capacidad para resolver estos laudos o para atenderlos, mejor dicho, en cuestiones financieras y en restitución de puestos?
Ahorita no tenemos dinero. De momento no podemos pagarle a ningún empleado, precisamente por la falta de recursos. Estaremos buscando la manera de recabar esos recursos para darle una solución. Trataremos de negociar, tanto para que no le vaya mal a ellos ni a nosotros tampoco.
Lo que sí tienen claro, aseguró, es su intención de no heredar problemas que ellos recibieron de administraciones anteriores y que podría resolverse o no durante los próximos tres años. Esto es con relación a los laudos o a las sentencias que se tienen en el municipio de Colotlán, a las demandas que se han presentado también por despidos dentro del ayuntamiento, y reiterarle a la audiencia que no necesariamente son problemas que se generaron durante la administración anterior. Como lo comenta la síndico municipal, bueno, pues esto se ha venido arrastrando de administración en administración, y también comenta que algunos de ellos, bueno, porque no se les dio el trámite correspondiente, otros porque no salió la sentencia hasta en estos años. Lo cierto es que en este momento reconocen, bueno, pues no hay dinero para pagarles y tendrán que buscar la negociación correspondiente, y de ello dependerá, por supuesto, la operatividad del ayuntamiento y también pues la resolución que tengan los ahora extrabajadores del municipio de Colotlán, particularmente pues de la presidencia. Vamos a darle continuidad a este tema porque Colotlán no es el único que sufre de una problemática similar. Hay municipios pues casi en todo el país que de alguna u otra manera tienen un problema de este tipo. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un primer corte de estación. Regresamos en unos momentos. Carecen de materiales pétreos para obras públicas en este municipio. En los últimos 5 años, en Jalisco se han activado 43 alerta AMBER.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bartolomé, Servando y Germán. En 1817 nace el enciclopedista y lexicólogo francés Pierre Larousse, quien con la idea de promover el conocimiento entre todos los hombres, desde 1863 hasta su muerte, se dedica a redactar y editar el Gran Diccionario Universal del siglo XIX. Muere el 3 de enero de 1875. En 1863 nace el poeta mexicano Celedonio Junco de la Vega. Algunos de sus poemas son El retrato de papá, Dar de beber al sediento y Sonetos. Muere el 3 de febrero de 1948. En 1941 nace el guionista, narrador y dramaturgo mexicano Juan Tovar, autor de teatro universitario, género por el cual ha recibido diversos reconocimientos como el del Concurso Literario de la Juventud y el Alfonso X de Traducción Literaria. En 1943, en México, se instituye el 23 de octubre como Día Nacional de la Aviación, por decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 99 centavos y se vende a 19 pesos con 80 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 63 centavos y se vende a 22 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 992-4233-01800-701-9999 por si desea comunicarse y dejarnos algún comentario, o bien también puede contactarnos a través de las redes sociales. Ahí nos encuentra como XHUGC-UDG. Mientras tanto, vamos a compartirles más información. A punto de terminarse el Banco de Materiales Pétreos con el que trabaja el Ayuntamiento de Colotlán. ¿De qué se trata y qué tendrán que hacer al respecto? Gonzalo Vela ya se encuentra en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Lupita, buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Pues les comento que en una administración anterior se adquirió un patio para extraer materiales pétreos destinados a las obras públicas de Colotlán. Sin embargo, este está a punto de terminarse, por lo que ya plantean la posibilidad de negociar con particulares para adquirir material, explica José Manuel Briones Hernández, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento Municipal.
Para revestir caminos no hay tanto problema, porque a la hora de sustraer material de los bancos son de propiedades privadas, pedimos permiso con los propietarios, y en su caso en varias ocasiones, al terminar de sustraer el material, a ellos les queda un bordo. Entonces, de alguna forma nos apoyamos entre los propietarios y nosotros, y también para darle beneficio a todo el que circula por esos caminos, incluyéndolos a ellos, a los propietarios, pues, de los predios donde caminan, ¿no?
¿En qué sí se tiene carencia?
Los materiales pétreos, que en este caso serían grava, arena y en ocasiones un poco de piedra. Ahí sí, sí tenemos un poco de carencia, porque no somos los únicos que trabajamos ese tipo de materiales, ¿verdad?
Briones Hernández aseguró que la negociación con particulares no necesariamente será monetaria, sino que podría ser en especie del mismo material, y de esta forma ambas partes se beneficiarían.
Sí tenemos nuestro propio banco de materiales. Es un patio donde trabajamos. Bueno, ya está casi a punto de concluirse, ya tiene muy poquito material, porque la demanda para nosotros, el material, los materiales pétreos los usamos para los concretos de las calles y todas las obras que nosotros realizamos dentro del municipio. Y sí, estamos ya muy, muy, muy escasos. Incluso estamos en busca de bancos de materiales en propiedades privadas. Ahí sí tienen un costo para nosotros, con el propietario, al referente de los bancos de material de tierra para revestir caminos.
Al cuestionar al también ingeniero sobre si ellos dragarán el río para adquirir arena o grava, mencionó que no les es fructífera la cantidad que podrían adquirir de ese lugar, por lo que recurrirán a bancos de arena de particulares ubicados a las cercanías del municipio.
Nosotros no, porque no es suficiente para nosotros, nuestra demanda es muy grande de materiales. Más bien buscamos en otros lados. Hay predios particulares que tienen mucho material, pues, que no está sido explotado, y para nosotros es mucho más sencillo que estar excavando, porque no nos es suficiente. Nosotros, nuestra demanda es muy grande. Yo creo que para cerrar lo que sería el año sería suficiente. El asunto está en que, bueno, pues los proyectos que vienen en 2019 van a demandar mucho material. Estamos en pláticas con unos propietarios en el refugio, que ya también hay bastante material, y ojalá podamos llegar a un convenio para poder empezar a explotar aquel banco, y es en propiedad privada.
En lo correspondiente a los bancos de tierra, no existe mayor inconveniente, solo es hablar con los dueños para que estos permitan hacer la extracción, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Bueno, Gonzalo, pues habrá entonces que esperar que se resuelva desde el ayuntamiento, porque bien lo comenta el ingeniero, ¿no? Es un material necesario para obras de aquí del municipio, que no podrían, por supuesto, carecer del mismo. Estamos hablando de arena, grava y piedra, que es básicamente lo que tienen esta carencia. Pero además, bueno, pues ya están, por decirlo de alguna manera, en negociación o en acuerdo con algunos particulares para justamente resolver, pues, este pequeño problema, ¿no?
Así es, Lupita, y como bien lo comentas, pues está a punto ya de terminarse el banco existente para las obras públicas, y escuchamos la versión del ingeniero que comenta que, pues, vienen muchas obras nuevas para 2019 y, pues, sí tienen que buscar la manera de encontrar cómo llevar a cabo estas obras, y pues una opción para ellos es los particulares, y como bien lo escuchábamos también, no será necesariamente una transacción monetaria, sino que puede ser en especie.
Habrá entonces que esperar, sobre todo pues por el beneficio que conlleva los proyectos de los que en ese momento esté haciendo alusión el ingeniero. Gracias, Gonzalo, al pendiente de esta información. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La obesidad anula el sentido del gusto. Desde 2013, ya se sabía que las personas con sobrepeso cercano a la obesidad tienen menos capacidad de apreciar el sabor de la comida, y ahora, un estudio realizado por la Universidad Cornell en Estados Unidos ha descubierto por qué esto es así. Los investigadores realizaron un experimento con ratones, a una parte de los cuales les dieron una dieta muy alta en grasas y al resto una normal. Al cabo de un tiempo, observaron que los miembros del primer grupo tenían en la lengua un 25% menos de papilas gustativas. Cada papila gustativa está compuesta por una media de unas 100 células, que se divide en tres grupos especializados para detectar los distintos sabores. Y conforme esas células van muriendo, se van regenerando. Pero ¿por qué los ratones con sobrepeso tenían menos? La respuesta está en la grasa acumulada, que secreta una molécula llamada TNF-alfa, que es responsable de acelerar la muerte celular. Por ese motivo, los ejemplares con sobrepeso no regeneran las células a la misma velocidad a la que mueren y acaban teniendo menos papilas gustativas. Para comprobarlo, los investigadores dieron una dieta rica en grasas a ratones modificados genéticamente para no engordar, y el resultado fue que no se generó esa molécula. Y la buena noticia es que las papilas gustativas perdidas se vuelven a recuperar una vez que se ha bajado de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información. Es momento ahora de escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de Ramón Alejo Salazar. Él es un bolero, lustra zapatos en la plaza o en el Jardín Corona ya desde hace 25 años. Y por lo que nos comentó, bueno, pues es una actividad que él no pensó realizar algún día y que se convirtió en su sustento familiar y también, bueno, en este trabajo que ha mantenido durante los últimos 25 años. Vamos a escuchar esta historia.
En la calle Guiteria de la casa marcada con el número 3, Luis Alejo y María del Carmen Salazar recibieron a Ramón, su segundo hijo. El pequeño, que pronto crecería, aprendió de sus progenitores el interés por el trabajo y contribuir con la economía de su hogar, aunque eso no le impidió disfrutar de su niñez. Ramón tenía 8 años cuando su papá, de oficio tapicero, quiso probar suerte en Estados Unidos, una decisión que influyó en su infancia y más tarde durante su juventud.
Tenía alrededor de unos 8 años. Él empezó a migrar a los Estados Unidos. A través del tiempo se hizo él, arregló su residencia. Y en el transcurso de todo ese tiempo de la residencia, yo cuidaba vacas para sobrevivir mi escuela y ayudar a mi mamá, pues. Entonces ya cuando, en el transcurso de todo eso que vivimos esa infancia de niños haciendo mandados en el mercado, cuidando vacas, yendo a la escuela, jugando y ellos.
Cuando tuvo la edad necesaria, ingresó a la escuela Adolfo López Mateos, institución donde estudió su primaria y al término de la misma, cursó la secundaria para concluir ahí su preparación académica. En uno de los múltiples viajes que su padre realizó a Estados Unidos, regresó a Colotlán con la noticia de que les arreglaría documentos a todos. Pero Ramón, que para entonces se había convertido en un joven albañil, no pudo gozar de ese beneficio.
Vino mi papá con un plan que había de poder emigrar a sus hijos ya como el residente, y se los llevó a todos. A mí no, porque a mí me dejó de encargado de la casa, y hace cuenta de que la situación era de que, como yo ya era mayor de edad, ellos, todos los jóvenes, entraban en el plan del paquete para poder arreglar. Y así fue, a todos les arregló.
Fue así, de alguna manera inesperada, que su vida tomó otro curso. Se quedó solo pero también con la posibilidad de aprender un nuevo oficio, una actividad que más tarde se convertiría en su sustento familiar.
Mi hermana Rocío era la que se encargaba, ella chambeaba poleando. Y ya me dijo, hermano, yo ahí te dejo esa banca, tú sabrás qué haces si la regalas, si la vendes, o si te quieres ayudar a hacer algo, o si quieres intentar aprender o algo. Pues dije, a ver qué hago yo con nervios y todo, pero ahí me la dejó. Y ya pues tenía yo la bolería y la vi, ¿qué hago? Pues yo dije, pues sobre Dios me perdiné y hacer que sean puros negros o cafés. Bueno, si no les gusta, pues no les cobro, ¿verdad? No, así empecé yo ya en mi oficio de bolero. Y yo vi que en el transcurso de que fue un sábado y un domingo, cuando ya no hubo trabajo en la albañilería, pues yo saqué en menos de 2 días, saqué casi lo de 3, por decirlo así, trabajando nomás 5 horas. Entonces dije yo, no, pues aquí está bien, si así sale.
La curiosidad vence al miedo más fácil que el valor. James Stephens. De los 53 años que tiene, 25 los ha dedicado a lustrar zapatos, una actividad que no esperaba realizar, pero que ahora no se imagina abandonándola, según comenta.
Y seguí, y llegó el momento en que aprendí a trabajar y a hacer, a mistear colores, a más o menos bolear, como luego dicen, porque nunca se aprende en la vida todo. Vi yo que era una forma de vivir también cómodamente. Trabajas igual, ganas el mínimo que ganas en cualquier parte, pero te matas menos, estás en tu propio trabajo y es un granito de semilla que te está llegando diario y no estás esperanzado a ver cuándo hay. Pero igual vives, como lo dicen, al diario, pero hay seguro y tu propio patrón, trabajas menos y en la sombrita y antes en la bañera una friega.
La práctica hace al maestro, reza un dicho popular. Cuando Ramón comenzó con este oficio tuvo dudas, pero afortunadamente ninguna anécdota que lamentar. En 25 años de trabajo, perdió el miedo a lo desconocido y de manera empírica se convirtió en un bolero completo.
Simplemente que cuando había yo algunos zapatos, porque ellos ya tenían experiencia, ¿verdad? Le decía yo, no pases allá con otro muchacho porque yo de eso no lo sé hacer. Y luego ya entre nosotros mismos nos empezamos a, como lo dicen, ayudar, y échale este color y échale este otro y sale este, y ya así empezamos a, como lo dicen, hacerlos. Y había unos que decíamos como que no me gustó, pero no te dice nada, pero sí ha habido ocasiones. Porque ves, tenés que echarle puro brillo para no echarlos a perder, por decirlo así, o dejarlos en el mismo color que los traen. Pero hay unos que los traen unos pavos que te dicen, échale color y ya dicen, uy, vieras que hice este color y sí me quedó más o menos, le eché este y le eché el otro. Y ya te quedaba.
Ramón invierte 15 a 20 minutos para dejar un buen trabajo, aunque también se acopla a los tiempos del cliente. Lustra los zapatos de hombres, mujeres o niños, estos últimos los que más complicación le generan. Sin embargo, disfruta de su trabajo y de las charlas que mantiene con quienes solicitan sus servicios, y en el transcurso del tiempo se han convertido en sus amigos.
Lo primero que hay que hacer es la técnica, es que luego tú observas a la persona que se quiere bolear, tienes que saludarle con una larga sonrisa y gusta bolearse, y ya te dice el sí, y ya yo les digo, pásale patrón, suba el caballo, hacerlo sentir bien, ¿eh? Y en el transcurso de la práctica, pues lo empiezas con... A lo primero que te... La técnica que empiezas a hacer es a tu jabón, lavar bien el zapato, secarlo para que no haya residuos de como de piedra o algo, para que pueda agarrar bien la pintura. Luego doblas el pantalón y aplicas la pintura. Y luego, después de aplicar la pintura, aplicas un cepillado. Y luego, después del cepillado, echas una capa de brillo, que se llama. Y con el mismo cepillo, requemas el brillo hasta que esté brillando más o menos. Y lo agarras un trapo y lo haces que brille. Y que rechine, como luego dices.
¿Y de qué plática hubo bolero con su cliente?
Pues cada persona tiene su tema. Porque lo primero que te dicen, oye, ¿qué hay de nuevas? Aquí los boleros saben todo. No, pues se murió fulano. Y de diferentes temas hay ahí, pero igual se trata de sentir, de hacer sentir bien al cliente.
En 1983 decidió formar su propia familia. Se casó con María Bernarda Lares y con ella procreó a sus 5 hijos: Mari Carmen, César Alejandro, Susana Janet, Paola Anaí y Génesis Raquel. Ramón nació el 28 de marzo de 1965 y por un tiempo también emigró a Estados Unidos, un país que visitó en reiteradas ocasiones y que, de haber sido posible, allá le hubiera gustado radicar.
En Estados Unidos fuimos al, le llaman que el desaje de la pera y luego de la manzana, pizca de pera, de manzana, de cherry, de durazno, de uva, y ahí fue uno de los, ¿cómo se puede decir?, de mis juventudes más bonitas que tuve, porque vieras cómo trabajé a gusto yo.
¿Cuánto tiempo?
Se me hacía muy bonito el norte.
¿Y por qué no te quedaste?
Porque estaba ilegal y ya estaba casado.
La inseguridad que representa cruzar la frontera de manera ilegal y el costo que conlleva terminaron con su interés de viajar al país vecino. Se dedicó de lleno a su familia, su trabajo de albañil, su oficio de bolero y a bordar cintos, una actividad que también realiza. En sus tiempos libres disfruta de la sazón de su esposa. Le gusta escuchar música, de banda preferentemente, bailar cuando hay oportunidad y juega béisbol, un deporte que le ha dado gratas satisfacciones.
Cuando jugaba básquetbol salía de una canilla o de un dedo quebrado o torcido. Jugaba fútbol, un tobillo, una patada que te daban, salías
lastimado.
Y en el béisbol era más tranquilo y más bonito. Pegarle la bola, hacer una buena jugada. Y conoces muchísima gente. He ido desde Huejuquilla, Huejúcar, Mezquitimón, Escobedo, desde Zacatecas hasta Guadalajara, Michoacán y todo eso, andado jugando. Y son satisfacciones que te llevan bonitas con la gente, de que a rato lo ves por ahí y dices, ay, tío, lo conozco bien. Se puede decir que actualmente, ahorita el último que me quedó de satisfacción fue el último juego de estrellas que jugué yo en veteranos. Porque tiré el tiro de catcher todavía a mis años y me gané el primer lugar. Tengo un reconocimiento.
De su abuelo heredó el gusto por los caballos, por lo que salir a montar se ha vuelto uno de sus pasatiempos favoritos. La muerte de sus padres son los momentos más dolorosos que ha vivido Ramón. Sus hermanos permanecen en Estados Unidos y, aunque lo visitan cada año, él no pierde la esperanza de recibir su ayuda para cruzar de nueva cuenta la frontera. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Jorge Bucay. un ser humano con defectos y virtudes, aspiraciones y sueños cumplidos, un amigo, un deportista, un padre de familia y un hombre satisfecho con su vida. Así se define Ramón y así le gustaría ser recordado. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Entramos a la recta final de Señal Informativa. Les recuerdo que este 25 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo se llevará a cabo la conferencia mensual Concepción de Ideales para el Futuro. Es una conferencia que imparte mes con mes el doctor Juan Alberto Hernández Padilla y que también tendremos la oportunidad de escucharlo en este espacio informativo para que nos hable más sobre esta temática. Concepción de Ideales para el Futuro es el tema que abordará esta semana, el 25 de octubre para ser exactos, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Todas y todos invitados también a escuchar la entrevista que le haremos en los próximos días para hablar sobre esta actividad. En otro tipo de asuntos, en los últimos 5 años en Jalisco se han activado 43 alerta Amber, pero se tienen más de 17.380 reportes, según la información que nos ha preparado Gonzalo Vela. Gonzalo, adelante con esta información.
Gracias, Lupita. Hace 5 años se implementó el programa de alerta Amber en Jalisco, el cual ha dado buenos resultados y ha permitido encontrar a menores de edad de los diversos municipios de la entidad. Y aunque hay muchos reportes, no en todos los casos se activa la alerta Amber, explica la maestra Francelia Hernández Cuevas, enlace y coordinadora del programa Alerta Amber en el estado de Jalisco.
Actualmente tenemos 43 alertas activadas desde que inicia el programa en mayo del 2013. Tenemos 5 años y 4 meses operando la alerta Amber en Jalisco. En todo ese tiempo, 43 alertas hemos emitido. Tú me podrás decir, son poquísimas para 17.380 reportes que hemos generado en todos estos 5 años. De esos 17.000 reportes, solamente estas alertas se han emitido. Suenan muy pocas, pero en realidad el objetivo de la alerta Amber es, o la emisión más bien de la alerta Amber, es activar una alerta cuando el niño esté verdaderamente desaparecido o que haya sido robado o que no tengamos dato alguno de ese menor. Ese es el momento cuando se debe de activar una alerta Amber.
Hernández Cuevas añadió que de las alertas activadas existen algunas en las cuales aún no se da con el paradero de los pequeños y además lamentó que en algunos casos se encuentre a los menores sin vida.
Este año, las 9 alertas que se han emitido, las 9 se han localizado. No tenemos ninguna pendiente por localizar. El año pasado, igual se emitieron 10 alertas y de las 10 alertas, una nos quedó pendiente por localizar. Y esa pendiente por localizar fue una reactivación que se hizo de una alerta del 2015 de un niño, Roberto Jaime, que desaparece de 15 años en Mesa Colorada, en Zapopan. Y como había un dato que posiblemente el niño lo hayan visto en Zacatecas, se vuelve a reactivar esa alerta el año pasado, en el 2016. Y queda pendiente, tampoco se pudo localizar en ese año y sigue abierta o pendiente por localizar. Las alertas nosotros las desactivamos, pero no por desactivarlas no seguimos con la búsqueda. Se continúa con la búsqueda, independientemente que se desactive por la cuestión de los dineros de los medios de comunicación. Pues, desafortunadamente, y es muy triste decirlo, alertando no únicamente ha localizado niños con vida. También hemos localizado niños sin vida. Es una situación muy triste, pues en los municipios se da la mayoría de las ocasiones por descuido de los progenitores o de las personas adultas que tienen a cargo a los niños, y hemos localizado sin vida a los menores en aljibes, en estanques.
La entrevistada hizo un llamado a la población sobre el denominado robo de niños y que solamente son noticias falsas con el fin de alarmar a la población, las cuales no tienen fundamento alguno. Agregó que no cuentan con carpetas de investigación ni denuncias en ese sentido.
Todas las cuestiones que han circulado en las redes sociales son falsas, y puedo decirlo ampliamente que son falsas porque no tenemos carpetas de investigación ni denuncias que respalden esos supuestos robos de infantes. Nosotros sí hemos tenido robos como tal robo, pero hemos tenido dos en el 2017 y dos en el 2016, y fueron localizados los niños. El que más nos costó trabajo localizar fue un niño de 2 años que nos roban o nos sustraen de Centro Sur. Tenía el niño 2 años y lo localizamos hasta el sexto día. Nos lo abandonan en el municipio de Tlajomulco, en Santa Fe y Chula Vista, en esos municipios, en esas colonias, de ahí de Tlajomulco. Y al sexto día, fue el que más días tardó en ser localizado.
Reportar cualquier situación de robo o extravío de menores es de suma importancia para las autoridades. Independientemente de cada circunstancia, se decidirá si se activa la alerta Amber o no, pero es necesario que la población se sume a denunciar este tipo de actos, finalizó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo, por esta información. Bueno, es importante conocer cómo operan este tipo de estrategias para, en estos hechos tan lamentables, saber cómo actuar, ¿no? Hace algún tiempo aquí en Colotlán comenzaron a distribuir precisamente unas cartillas Alerta Amber, que son unos formatos donde van los datos muy personales de cada menor para que en una situación de este tipo, bueno, pues entrega este material a la instancia correspondiente y sea mucho más sencillo recordar o estas señales que tienen los niños para que puedan ser localizados. Lamentablemente, no en todos los casos se encuentran con vida, de acuerdo a lo que se informa en esta nota, pero lo ideal es que se pueda actuar con la rapidez que requieren los casos para tener también los resultados favorables que se esperan, ¿no?
Una cosa muy importante, además, Lupita, que me comentaba la maestra, es que los padres deben de contar con fotos recientes de los menores, porque en muchas ocasiones cuando se pierde un niño o un menor, envían una foto que probablemente pueda ser un tanto ya viejita, o el niño ya no se parece tanto, o ya pasaron hasta 1, 2 o 3 años y pues ya no hay mucha similitud o parecido con el niño. Entonces lo ideal es que cuando el niño es pequeño, al menos una foto de 6 meses de... bueno, que sea reciente, al menos de 6 meses, y cuando ya es un poco mayor, pues mínimo de 1 año, para que el niño pues se parezca lo más posible a como es en realidad.
Fíjate que justamente es uno de los aspectos que tienen en esa cartilla. Si mal no recuerdo, les cortan uñas, cabello, un pedacito de cabello, obviamente fotos que hay que estar actualizándose, y bueno, son todos esos detalles que les permitan, en este caso a la fiscalía, comenzar con una búsqueda y que esa sea más eficiente. Ojalá que no sea el caso, ojalá que no se requiriera, pero bueno, de cualquier forma está esta información, es importante que la conozcamos y que en algún momento, si se requiriera, pues sepamos cómo utilizarla, a dónde hay que acudir, y también, bueno, en dónde nos pueden brindar ayuda.
Mencionar además, Lupita, que estas cartillas son otorgadas a los ayuntamientos de cada municipio. Comentaba también la coordinadora de Alerta Amber en Jalisco que se tienen cartillas suficientes para otorgar. Entonces, si algún municipio requiere de este tipo de cartillas, pues solamente es cuestión de solicitarlas ante esta institución y ya pues se les estará llegando la cantidad que ellos requieran.
La coordinación es importante, Gonzalo. Gracias por esta información. Ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo que este 25 de octubre será la conferencia mensual que imparte el doctor Juan Alberto Hernández Padilla y que en esta ocasión se titula Concepción de Ideales para el Futuro. No se pierda la entrevista que tendremos con él en este espacio informativo para hablarnos más a detalle sobre esta actividad. Nosotros nos despedimos, los dejamos con nuestra programación habitual. Tenemos una cita el día de mañana con señal informativa a las 9 de la mañana y hoy el resumen nocturno a las 10 de la noche. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.